La Escuela con Nuria en DLV Radio.
Y aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas.
Amo mis piernas.
Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo.
Mis queridos oyentes y oyentas de DLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Escuela con Nuria. Como siempre, estamos aquí para contaros la actualidad más interesante, más crítica, más... que menos se comenta, pero que más se debería de comentar. Así que sin perder el tiempo, empezamos ya.
Aunque quede mal en ropa interior, con un reggaetonero.
Hola, con Nuria vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a conocer a una gente nueva, que ya pronto va a dejar de ser nueva, que vamos a ver habitualmente, y que me parece que hacen un trabajo maravilloso y muy necesario en estos tiempos de dogmas de todos sitios, que llevan de bandera una cosa que a mí me gusta mucho, que es la laicidad. Vamos a hablar con Miguel Campillo Ortiz, que es el director del programa Sintonía Laica. Miguel, buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido a La Escuela con Nuria.
Hola, buenos días, Nuria. Bien, yo estoy bien. Y tú, pues ya veo, ya digo que también estás bien, ¿no?
Ah, sí, yo te llamo aquí. Hoy cuando nos oigan los oyentes, hoy es del día de San Juan, yo estoy aquí en el Mediterráneo, o sea, hoy es el día de fiesta gorda, todo el mundo está
sí,
aquí.
Sí, sí.
Es el día de la el día después de la noche más corta, que dices, ¿no?
Pues sí.
Oye, cuéntame, Miguel, que esto de Sintonía Laica, esto es un programa, pero bueno, viene de otra cosa más grande que es Europa Laica. ¿Qué es Sintonía Laica?
Sí, bueno, decías que era algo nuevo, Europa Laica no es nueva, ya lleva...
No, para nosotros, para DLV,
ah,
que
claro,
no somos invitados.
Claro, sí. Sí, bueno, Europa Laica es una asociación que se crea en 2001, es decir, ya hace más de 20 años. Se crea en torno al diplomático Gonzalo Puente Ojea. Y bueno, desde entonces pues estamos funcionando. No sé, ayer precisamente nuestro presidente Juanjo Pigó intervino en el programa de la sexta columna, hablando sobre el concordato del 53 y de los acuerdos concordatarios del 76-79. Seguimos sufriendo, sí.
Claro. ¿Por qué se genera Europa Laica? ¿Con qué objetivos y al hilo de qué? Porque no solo es el tema del concordato, o sea, yo por ejemplo ahora estoy recordando hace muy poco aquello de las exenciones fiscales para todas las religiones y pensé, esto no va bien, pero ¿cómo se genera en el 2001? ¿Por qué en el 2001? ¿Qué es lo que pasa y cómo empieza a funcionar?
Bueno, es a raíz de que se veía que en el Estado español no avanzaba en absoluto en la laicidad. Entonces, una serie de personas, Antonio Movillán, Gonzalo Puente Ojea, Francisco Delgado, Manuel Navarro Lamorda, en fin, una serie de compañeros, pues crearon la asociación. Pues para eso, para impulsar, para avanzar en la laicidad, convencer a nuestros representantes políticos de que vayan en esa dirección. En cuanto a la escuela, todo, no solamente los acuerdos concordatarios, que esa es la madre del cordero, digamos, sino que hay muchas cosas. Ahora los últimos escándalos son las inmatriculaciones, por ejemplo, que es un auténtico expolio del patrimonio público, y tampoco nuestros partidos parece que tengan interés en revertir esas inmatriculaciones. Entonces, claro, es necesario, y los partidos, lamentablemente, ahora que se aproximan las elecciones, pues en su programa brillan por su ausencia,
sí,
las propuestas
de laicidad. ¿Por qué ningún partido se mete en esto? Por lo menos ningún partido que se supone que se tendría que meter, porque ya sabemos que, por ejemplo, el Partido Popular, pues Vox, pues está muy ligado a la Iglesia Católica. Pero claro, el resto de partidos tampoco es que haga una bandera específicamente de esto, no solo con la Iglesia Católica, sino, por ejemplo, hay partidos que se dicen muy izquierdas, que incluso lo llevan en su nombre, como Esquerra Republicana, y sin embargo es un firme defensor de la religión en el colegio cuando se trata, por ejemplo, de religiones que, no sé, pues ellos fomentan muchísimo, por ejemplo, el tema del velo, o el tema de cosas así, que me da igual, o sea, que no es que estamos hablando solo de una religión, la laicidad es universal. ¿Por qué crees tú que no hay ningún interés en este asunto, por lo menos político?
Bueno, pues parece que en este estado, en España, nunca toca ni hablar de república ni hablar de laicidad del Estado. Cuando un Estado laico es, pues eso, es lo más democrático que puede haber, ¿no? Entonces, pues se ve que los partidos en sus evaluaciones demoscópicas, pues considerarán que les restaría votos o algo así, pienso yo, sospecho, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido, ya no es que sean solo los partidos de izquierda, es que cualquier partido democrático debe de asumir los principios del laicismo, que el pilar fundamental es la defensa y promoción de la libertad de conciencia personal, individual de cada persona, la separación estricta entre la esfera de lo público, que sería el Estado, las administraciones, etcétera, y lo privado, que serían las religiones, las confesiones religiosas, que tienen su propio espacio y deben de tenerlo, pero lejos de ser financiado, por ejemplo, con dinero público. Cuando está la sanidad pública y la educación pública en el estado en el que se encuentran, ¿no?
Oye, por ejemplo, yo, así desde mi ignorancia, veo, por ejemplo, digo, te quería preguntar, ¿es el modelo francés al que hay que ir? Yo quiero decir, fuera todo símbolo religioso de cualquier espacio público, la religión solo en casa y tal, ¿o hay algún otro tipo de experiencia del mundo que digamos, mira, es que eso es así, tendría que ser?
No, bueno, tú sabes, es como todo en la convivencia, el laicismo es simplemente una propuesta de un modelo de convivencia determinado. Entonces, como todo modelo de convivencia que se propone y que se propone, pues ahí tiene sus avances y sus retrocesos. El punto más álgido, por ejemplo, en Francia, que en cuanto a laicidad, objetivos de laicidad que se alcanzaron en 1905 con la promulgación de la ley de separación Iglesia-Estado. Claro, desde ahí han pasado muchos años y ha habido mucho retroceso. Ahora, por ejemplo, hay cierto retroceso en Francia, que es el país laico por antonomasia, pero hay que estar siempre vigilante y luchando por eso, porque avance la laicidad, no retroceda.
¿Cómo le podemos hacer entender a la gente que un Estado laico es garantía de un Estado libre? Porque, por ejemplo, las autoridades, tanto que se preocupan con el tema del yihadismo, con el tema del extremismo, con el tema de la convivencia y de los problemas que puede generar, ¿no? La mala gestión de determinadas políticas la mala gestión. ¿Cómo podemos entender algo que yo veo básico en el siglo XXI, que es que la laicidad quita muchísimos problemas sociales?
Claro, antes hablaba del el primer pilar sobre el que se basa el laicismo, que es la libertad de conciencia. El segundo pilar es la igualdad. Claro. El trato en igualdad a todas las conciencias, desde los poderes públicos me refiero, ya sean musulmanes, católicos, adoradores del espagueti volador o lo que fuera. Y el tercer pilar que defendemos los laicistas es en la defensa del bien general, claro, del bien público, como razón de ser del Estado. El Estado, su razón de ser es, pues eso, es procurar el bienestar general a toda la población, al laos, que en griego antiguo significa eso, población. Demos también significa pueblo, pero ya es un sector del pueblo con ciertas características, ¿no? Entonces, eso es lo que defiende el laicismo, y eso no es ni de izquierda ni de derecha, creo yo. Bueno, sí, que seguramente al ser defensores a ultranza nosotros de los servicios públicos, por ejemplo, y gratuitos y de calidad, de la experiencia de ofrecer un Estado democrático, como son la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, quizá haya algún conflicto con los sectores del privado, de la economía, que se sientan, digamos, no favorecidos. Claro. Pero bueno, yo creo que son factores que, pues eso, se denotan si un Estado es democrático o no, si se cumplen esos tres principios, ¿no?
Sintonía Laica, es un programa que tú has venido haciendo. ¿Qué podíamos ver en Sintonía Laica?
En Radio Giralda, que es donde se emite el programa, se puede ver también por el canal de Facebook de... Pero vamos a ubicar a esa llamovista.
Bueno, no, porque se puede oír, la gente que quiera ver más, que puede en este programa de Sintonía Laica, que está en Radio Giralda de momento, que vamos a poder escuchar.
Mira, pues sí, el programa básicamente, y como explico en el blog, el programa tiene un blog que se llama así, sintonialaica.blogspot.com, pues el programa está pensado para la defensa y el debate del laicismo. Entonces, pues, solemos entrevistar, es un programa con mucha gente, vamos, suelo entrevistar a personas que hablen de ello, a gente de la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla o de Andalucía o de donde sea, se habla de las inmatriculaciones, el último jueves de cada mes, el próximo jueves, hacemos el último jueves de mes, hacemos Europa Laica en Sintonía, que es un programa que la Junta Directiva promueve, o sea, sostiene y produce, y hablábamos pues de toda la actualidad en materia de laicidad, ¿no?
Estupendo. ¿Y cuándo se emite el programa? ¿O es un
El programa normalmente lo hacemos en directo y es los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Todos los oyentes de LV Radio, los jueves de 6 a 7 de la tarde, les damos permiso para que vayan a escuchar la Sintonía Laica y a Miguel Campillo. Miguel Campillo, pues súper interesante, nos estamos muy en contacto, nos vamos viendo y gracias por estar en la escuela y hablarnos de esto que yo repito, es increíble que en el siglo XXI aún le estemos dando vuelta a la laicidad.
Pues sí. Lamentablemente así es. Y como tú bien decías, este Estado parece que no la camina hacia a la laicidad del Estado, sino a la multiconfesionalidad. Sí. Se supone que España es un país aconfesional, pero no es cierto, porque lo vemos todos los días, ¿no? El comportamiento de nuestros políticos que procesionan con el cura en la procesión o asisten a actos religiosos, que eso no debería de darse en un estado laico.
Así es, esos 40 años de nacional catolicismo todavía los llevamos muy presente, me parece bien.
Sí, pero también llevamos ya 40 y tantos años de democracia, y ya ha habido tiempo para ir avanzando. No digo que hagamos una revolución o que de un día para otro, a lo mejor, pero hombre, yo creo que ya se debería de haber avanzado más.
Miguel Campillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Otro para ti, Nuria. Hasta pronto.
bueno, pues tenemos que hablar de lo que pasó ayer en Rusia, que fue como una especie de cosa extraña, coitus interruptus, golpe de estado financiado, pelea entre colegas, no sabemos bien qué fue, pero fue una cosa así como un tanto extraña. Yo, de todas maneras, nunca había visto a alguien tan cabreado como el vídeo de Putin. Yo no me hubiera metido con ese señor jamás. Yo lo vi hablando y pensé, madre de Dios, parece mi madre, cuando se cabrea de verdad. Mi madre pone máscara de madre, chico. Bueno, besitos a mi mamá desde aquí. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues lo que pasó ayer es que de repente, bueno, vamos a hacer antecedentes. Yo, este es un tema que quiero tratar en el decreto de esta semana, como está la situación de Rusia, Ucrania y toda esta historia. Pero en esta intrahistoria del grupo Wagner, hay que ponerse en antecedentes. Desde hace tiempo que el grupo Wagner, el jefe del grupo Wagner, Yergey Prigozhin, o algo así, se lleva a matar con el Ministerio de Defensa ruso. ¿No? Tienen ahí como un pique, como a ver quién la tiene más larga y demás, y esto se ve que el otro día llegó a su clima máximo. Si esto fue por temas logísticos internos, o fue porque, claro, el grupo Wagner no deja de ser una empresa a la que puedes billetear, y que hagan lo que tú quieras, pues eso lo veremos de otra manera. Todo el mundo estaba muy tranquilo, todo el mundo estaba súper tranquilo, menos Putin, que salió bastante cabreado, y yo creo que la gente dijo, pero claro, este tío está como una cabra, mejor no. ¿Qué es lo que pasa? Pues en ese contexto en el que el grupo Wagner es un ejército de mercenarios que combaten en cualquier bando de cualquier guerra, y que han estado en Afganistán, y que han estado en Irán, y que han estado en Irak, a sueldo de unos y de otros, y aquí no pasa nada, ¿no? Como digo, es una empresa que se puede comprar, que se puede subir el precio de sus servicios y demás. Pues yo personalmente, y esto es opinión personal, creo que alguien con muchísima intención pues intentó que el grupo Wagner hiciera una especie de golpe de estado a Putin, que a mediodía quedó completamente desfasado porque ya se vio que la cosa no podía ser, porque seguramente Putin no se iba a amilanar, ¿sí? Y si algo destacan los rusos es que les da igual los suyos o los de que seas, ¿no? Iros a la Segunda Guerra Mundial, que ganaron porque eran más, porque ellos murieron rusos a cascoporro, ¿no? Yo creo que están en la misma historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ayer? Porque parece que se levantaron hasta que el otro se levantó, y entonces al final tuvo que intervenir el colega común, que es el presidente de bielorruso, Alexander Lukashenko, y al final la cosa se quedó en nada, con el jefe del grupo Wagner, el Tadjegev, este Prigozhin, huyendo, cagando hostias a Bielorrusia, donde se le ha asegurado que no se le perseguirá, por lo menos mientras Lukashenko sea presidente, y a los del grupo Wagner, que tampoco serán perseguidos judicialmente por un levantamiento como el que se produjo ayer. Esto sobre el papel. El Kremlin informó de este acuerdo, aparentemente mediado por el presidente bielorruso, que pone fin a una insurrección armada que supuso una amenaza más grave a la autoridad del presidente ruso en décadas. En una conferencia telefónica con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que se había llegado a un acuerdo con el jefe de Wagner. Y dice, me preguntarán personalmente qué pasará con Prigozhin, dijo Peskov, se archivará la causa penal contra él y él mismo irá a Bielorrusia. Peskov añadió que el Kremlin desconocía en ese momento el paradero del mercenario. Bueno, como digo, toda la comunidad internacional se mantuvo así mirando, como diciendo, ¿qué es esto? De hecho, Joe Biden dijo que ellos lo seguirían desde donde estaba, que era en Camp David, y la cosa, como siempre que pasa algo en Rusia, por mucho que la prensa quiera meter rollo y demás, y que nos quisieran vender que los ucranianos ya se iban a levantar en armas y a recuperar todo lo que habían perdido y demás, la verdad es que no, esto duró como tres horas en las que todo volvió a su sitio, y ahora lo que pasa es que yo creo, y esto también es opinión personal, que Putin está más cabreado que nunca. Entonces, el que haya hecho la maniobra esta de intentar sobornar al del grupo Wagner para que se chingara a Putin, yo creo que le ha salido del nabo y que tendría que tener algún tipo de consecuencia. De todas maneras, como os digo, esta nota, lo que pasó ayer y lo que está pasando ahí, lo vamos a analizar el próximo miércoles, seguramente en el decreto. Así que ahí os emplazamos.
Bye.
si sabéis. Claro, que Sálvame ha pasado a mejor vida. Pero no sé si sabéis lo que había detrás de este asunto. O sea, no es que Sálvame haya pasado a mejor vida televisivamente solo porque era un programa nefasto que iba de capa caída y con unas audiencias de pena. Así llevaba años. ¿Por qué ahora? Pues porque hay una causa judicial de la que ya hemos hablado alguna vez aquí. Una causa abierta que se llama Operación Luna, también conocida como Operación Deluxe, que tiene encausados a más de uno del equipo de Sálvame, sobre todo del equipo de la productora de la tele, por haber contratado un policía para que les facilitara información confidencial sobre las denuncias o antecedentes penales de gente famosa, cosa que es completamente ilegal. Esa denuncia está en ciernes de juicio oral y eso puede dar al traste, pues por supuesto, con la productora, con el programa y con todo. Por eso la prisa de cerrar el programa y de posiblemente largarse a otro lugar. La operación, como decía, la Operación Luna, conocida también como Operación de Luz, tiene en pie de guerra la productora del programa con decenas de personajes famosos que buscan reclamar justicia por la publicación de información reservada obtenida por colaboradores del programa a través de un policía que accedía a bases de datos confidenciales. Estamos tomando una información de La Vanguardia. De la investigación judicial se ha logrado sacar que se obtuvieron datos de hasta 160 personajes públicos, aunque no todos ellos se habló en el programa. La mayoría de la información que el policía buscaba en los archivos policiales tenía que ver con sus antecedentes penales, aunque también consultaba números de matrículas y direcciones para que pudieran ir a la caza del famoso. Pero la clave de todo ello, ahora la estudia el juicio fiscal, es si el policía cobró por facilitar la información y si la revelación de secretos en caso del periodista está justificada por un derecho a la información. Después de 6 años, la causa sigue abierta y está estancada por el aluvión de famosos que buscan ampliar aún más la investigación y buscar un posible resarcimiento. Según fuentes jurídicas, se está rechazando la mayoría de las pretensiones, mientras que fuentes próximas a las defensas creen que hay un interés económico en esta última maniobra. Dentro de un mes finaliza el plazo de instrucción y el titular del juzgado de instrucción 4 de Madrid deberá decidir si prorroga la instrucción o si la da por concluida para determinar a quién persigue y por qué delitos. Como decíamos, estoy abierto 6 años, la causa arranca en 2017, en abril, cuando un agente de asuntos internos, viendo el programa Sálvame, se fija como en una de las colaboradoras, Mila Jiménez, ya fallecida, adelanta que en el programa que el hijo de Ortega Cano había sido detenido por agredir a un policía. La periodista daba datos del atestado policial abierto tras el arresto. El agente de asuntos internos, aquello le pareció algo grave, ya que el atestado policial es un documento reservado y Mila Jiménez había tenido acceso a él. ¿Cómo había tenido acceso a él? Pues la pregunta obtuvo respuesta rápida porque cualquier agente que entre en una base de datos deja rastro. El acceso no es anónimo y queda reflejado en el historial de búsquedas. Pendejos, como siempre. El funcionario en cuestión es Ángel Jesús Fernández Ita, policía de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. Desde asuntos internos se podría haber abierto un expediente disciplinario contra el informado o incluso haberle denunciado, pero sin embargo se decidió ir más allá. Querían conocer la magnitud de las filtraciones y meter mano a las prácticas de la prensa rosa del corazón. Y empezaba así lo que se conoce como la Operación Luna. En esta primera barrida descubren que Fernández Ita ha mirado a estos personajes públicos: Kiko Hernández, Aída Nizar, Alex Casademunt, Lucía Dominguín, Fidel Albiac, Isabel Pantoja o David Bustamantes. Lo que no sabía es que el policía durante un año estaba siendo monitorizado, es que él mismo estaba siendo monitorizado durante un año por los investigadores. La unidad investigadora puso toda la carne en el asador y descubrieron que había un periodista predilecto para Ita, Gustavo González, colaborador habitual de asuntos de Sálvame y asuntos internos. Empleó a varios agentes para hacer seguimientos durante meses a este dúo e intervenirle en las comunicaciones, hasta que culminó en 2018, en octubre, con su detención y registro de sus domicilios y despachos, con la intervención de sus teléfonos, de sus ordenadores y dispositivos. El grueso del reportaje fotográfico policial que consta en el sumario se limita a encuentros entre ambos en el bar de enfrente de Mediaset, donde solían reunirse los colaboradores después del programa. Era Ita la fuente de González, un trabajador encubierto de la productora de la fábrica de la tele. Esta era la duda de los agentes. ¿Cobraba Ita por los servicios prestados? Desde luego, sin ningún género de dudas. Ita era la fuente principalmente de González. Según relatos tras su detención, se conocían desde hace muchos años por motivos personales. La primera mujer del periodista fue profesora de las hijas del policía. A partir de ahí entablaron amistad hasta tal punto de que el funcionario fue invitado a las bodas de plata del reportero. Los investigadores no lo ven así, creen que hay una relación de interés mutuo y basan sus sospechas en la diferencia de edad entre ambos y la falta de amigos y familiares en común, además de vivir en distintas partes de Madrid. Todo les cuadra que cuando estaban de vacaciones no se llamasen. En un informe policial recogido en la causa, Asuntos Internos mantiene que no es el agente quien ofrece la información, ni tan siquiera el colaborador del programa por iniciativa propia, sino, y aquí viene el asunto, que es la misma cúpula de la fábrica de la tele la propulsora de la búsqueda y la obtención de la información íntima reservada. O sea, que no es que el periodista lo haga por su cuenta, sino que es un mandado de la productora, según el atestado policial. Las defensas de la productora niegan de manera tajante que supieran quién era la fuente del colaborador, y menos aún que le pagaran por los datos. Basan su defensa en que el funcionamiento habitual de la labor del periodista, periodistas que trabajan con sus fuentes y logran información. Y eso, por eso han pedido el sobreseimiento de la causa. Lo que se desprende de la investigación es que a Ita le gustaba el salseo, estar cerca de los famosos, codearse con ellos y la comida que le llamasen, etcétera. Los propios agentes reconocen en uno de los informes que el policía parecía conformarse con el disfrute de las relaciones con los famosos. Se aprecia en las conversaciones que el trato entre policía y colaborador es ciertamente amistoso. Hay una conversación de WhatsApp que complica más a los dos amigos. En ella, Ita le pide que le eche una mano. Dice que necesito 500 pavos y te debo un montón. González le responde con un no me debes nada, los 500 los saco mañana, no te preocupes, angelito. A juicio de los investigadores parece obvio que había un fin lucrativo a este trasvase de información basada en las pruebas, como una conversación en la que el redactor del programa pide a Gustavo González información sobre los detalles de la detención de un personaje público para vender a la audiencia. En el argot periodístico, vender no significa dinero, sino ofrecimiento para un posible tema de interés a publicar. Total, total. Que aquí tenemos un caso que en un mes se decidirá si se juzga o si se amplía la causa. En cualquier caso, aquí lo que hay son pruebas exactas de que un poli daba información a un reportero de Sálvame. Lo que se tiene que determinar, que es lo que importa, es si la fábrica de la tele, que es el programa, la productora dueña del programa, sabía, promovía o simplemente se aprovechaba. Lo veremos.
Das Radar hat's vorausgesehen. Das Echolot hat gewarnt. Souverän.
Pues después de que hemos estado toda la semana pegados al Titán, al globo ese con hélice que bajaba a ver al Titanic, resulta que ahora puede ser que la empresa Ocean's Gate se enfrente a reclamaciones por negligencia precisamente por el Titán, porque resulta que no es suficiente con que firme 50 papeles diciendo que si te mueres te da igual. No, resulta que eso no te exime de toda responsabilidad. Y la Guardia Costera dice que además va a seguir buscando los restos para ver qué pasó exactamente, aunque la teoría es que se hicieron como así, como al vacío, ¿sabes? En fin. Los sensores secretos, de hecho, de Estados Unidos detectaron la implosión desde el primer día, con lo cual nos parece también la hostia que nadie haya dicho nada con la cantidad de gente que fue allí, con la cantidad de recursos que se perdieron allí cuando ya sabían que estaban todos fritos, más fritos que vamos. Pero bueno, los contratos firmados por los pasajeros del sumergible Titán que implosionó en el Atlántico durante la inmersión del naufragio del Titanic no protegen plenamente a la empresa propietaria del vehículo de posibles demandas por parte de las familias y las víctimas. Tras la muerte del pasaje el domingo pasado, confirmada por la Guardia Costera de Estados Unidos, los allegados pueden demandar en juzgados norteamericanos, mientras que numerosos científicos piden públicamente una pausa de las expediciones turísticas a los restos del transatlántico hundido en 1912. El pequeño sumergible, que era como un globo, como una bolsa así del Mercadona, y la tira al agua y tiene más seguridad. desapareció el domingo después de comenzar su inmersión y fue encontrado el jueves en fragmentos en el fondo del océano después de lo que la Guardia Costera de Estados Unidos calificó como una implosión catastrófica de su cámara de presión. Paul Henry Nargolet, experto en el Titanic y empleado de RMS Titanic y Inc., la compañía que posee los derechos de salvamento del naufragio del transatlántico, fue una de las cinco víctimas de la tragedia. Murieron también el empresario millonario Hansen Harding, el estudiante Suleiman Dabbot y su padre Shazan Dabbot, los dos unos millonarios de la hostia de origen pakistaní que vivían en Londres. Con ellos iba el piloto, Stucom Ruth, un consejero delegado de Ocean Gate Expedition que cobraba $250,000 más o menos por expedición de 8 días con inmersión para ver los restos del Titanic. Llevaban haciendo esos viajes desde 2021 y algún pasajero se había quejado que en el pasado del temor de los fallos de seguridad. Recuerda que ya os digo que es como una bolsa con un joystick y que solo se podía abrir por fuera. El reportero de la cadena CBS que realizó el viaje en Ocean Gate en julio del 2022 informó en Antena que el contrato que firmó mencionaba la renuncia a demanda por la posibilidad de morir, con lo cual ya te da mucha confianza. Pero que estas renuncias no son siempre legales y no es raro que los jueces de Estados Unidos las rechazasen si hay evidencia de negligencia o riesgos que no se revelaron completamente. Bueno, yo creo que aquí hay poco que hacer, porque estoy segura de que se firmaron unos contratos de 80 páginas en las que decía todo lo que podía pasar, todo, incluido lo que pasó. Oceansgate es una pequeña empresa con sede en Everett, estado de Washington, y no cuenta con activos para pagar daños significativos en caso de que les otorguen. Las familias podrían cobrar de la póliza de seguro de la compañía si es que la empresa tiene póliza de seguro, porque esta empresa operaba en aguas internacionales precisamente para no tener que verificar nada. Y ya sabemos que en Estados Unidos, pues mira, que Dios sea de San Pedro la bendiga. Las familias también podrían buscar demandas por daños en cualquier subcontrata externa que diseñó o ayudó a construir o hizo los componentes para el Titán si se determinan que fueron negligentes y causa de la implosión. Un científico y periodista que buceó hasta el naufragio hace 2 décadas, Michael Cullen, cree que los viajes del Titanic debían cesar hasta determinar la causa de la tragedia del submarino Titán. Submarino, por decirle algo. Otros expertos en buceo se han sumado a estas peticiones, según Guillén, citado por la CNN. La situación requiere una pausa para reflexionar y preguntarse por qué se desea visitar el Titanic y cómo hacerlo de manera segura. Ahora se sabe que en un sistema acústico de la Armada norteamericana detectó una anomalía sonora el domingo que, según el alto oficial militar citado por la agencia Europa Press, probablemente fuera el accidente del Titán. El gobierno de Estados Unidos se resistió a hacer pública esa detención por temor a revelar su tecnología militar. Con lo cual se han gastado miles y miles y miles y miles de millones de dólares en buscar a esta peña cuando ya se sabía dónde estaban, que estaban fritos por no revelar su posición, su tecnología militar. Todo es genial en Estados Unidos. La Casa Blanca ofreció el jueves por la noche las condolencias a las familias afectadas con un maravilloso mensaje que decía: nuestros corazones están con las familias y los seres queridos que perdieron la vida en el Titanic. Una ley marítima de muerte en alta mar permite buscar indemnizaciones a las personas que son económicamente dependientes de alguien que murió en un accidente naval. Las cuestiones centrales durante la fase de instrucción en un juicio serán si el Oceansgate sabía acerca de la seguridad del buque y lo que se dijo a los pasajeros al respecto. Las demandantes podrían citar acusaciones de fallos de seguridad en Oceansgate hechas por un ex empleado en una demanda en 2018 contra la compañía en la Corte Federal de Washington. Ese asalariado, David Lodrich, del que ya hemos hablado aquí, dijo que planteó la existencia de graves riesgos de seguridad, pero fue ignorado, según la CNN. Desde su primera expedición, el naufragio del Titanic en el verano del 2021, las tripulaciones del sumergible Titán se habían enfrentado a problemas con su sistema eléctrico y la batería, según documentos del Juzgado Federal de Virginia que han sido revelados por Europa Press. El Titán se sumergió a más de 3 kilómetros de las profundidades oceánicas con la intención de observar lo que queda del Titanic. En el rescate, aviones, barcos de la Armada de Estados Unidos y Canadá habían peinado la zona en la superficie estimada de toda Cataluña, unos 32.000 kilómetros. La expedición completa de este año comenzó a principios de mayo en San Juan de Terranova, la ciudad más oriental de Canadá, y se esperaba que durara hasta finales de junio, según documentos presentados en el Juzgado Federal de Virginia. Cada misión dentro de la expedición duró 8 días, pero no estaba claro cuántas de ellas se habían realizado antes del hundimiento. ¿Cómo puede ser que no esté claro cuántas se han realizado antes del hundimiento? En fin. Veremos a ver cómo salda esto, si al final no tenemos un juicio de esos macrojuicios millonarios y si es verdad que a otro no se le ocurre hacer un globo mañana y seguir bajando al Titanic porque hay gente para todo, sobre todo gente con dinero.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Pues esta semana el Rata va para todos aquellos que creen que a base de denuncias pueden coartar la libertad de expresión de la gente, sobre todo para decir la verdad. Estamos hablando del caso de Sara Carreño, que ha recibido una citación judicial de un conocidísimo zurropadre por decir que era un zurropadre. ¿Has visto las cosas? Sí, le pide 10.000 euros y una rectificación pública. Sara Carreño es la directora general de Derechos Humanos del gobierno de la Rioja y, pues ha dicho que no piensa rectificar nada porque lo que ha dicho es una verdad como un templo. Pues sí, señor, de todas maneras sabemos que hay mucha gente, aquí mismo en esta casa también lo hemos sufrido, que se dedica a querer amedrentar a las personas a través de las demandas judiciales. Bueno, pues el sistema judicial no está para juguetear y a todos esos que quieren ponernos el bozal, esta semana le mandamos el Rata.
Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Como siempre, nos hemos querido transmitir toda la información, todo el cariño y todo el amor. Esta semana vamos a estar, como os adelantaba antes, el miércoles en el decreto, hablando del tema de Rusia y de Ucrania. Y por supuesto, con toda la programación, tenéis nuevo programa del Desguace Cuántico, tenéis nuevo programa, nueva sesión del DJ ahí, tenéis todas las noticias, tenéis todos nuestros programas colgados. Por favor, no dejéis de suscribiros a nuestros canales de iVoox, de YouTube y de Spotify. Y os recuerdo que toda la música, todo el musicón de este programa está en una lista de Spotify que se llama En la Escuela con Nuria, donde podéis entrar y os podéis apuntar y disfrutar de mi maravilloso criterio musical. Hasta entonces, nos vemos la semana que viene. Como siempre, estamos en todas las redes de DLV Radio, Twitter, Facebook e Instagram, en el Twitter de Nurilet y en el Facebook de la Escuela. Hasta la semana que viene.
Cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.